Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición bíblica basada en varias citas, titulada Sumisión, celebrada el 22 de mayo del 2004 por Nancy Wisner.
Es un gozo para mí el estar aquí. Nos recibieron con tanto cariño la última vez que venimos, que ahora estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Aunque no puedo hablar su idioma, mi corazón les pertenece. Somos hermanas en Cristo y esta mañana las quiero motivar como una hermana. La última vez que estuve aquí les hablé sobre amar a nuestros esposos. Hoy quiero hablarles sobre cómo amarlos a través del respeto y la sumisión. No se los dijimos con anticipación porque pensamos que tal vez no iban a venir. Yo voy a compartir con ustedes lo que otras mujeres me han enseñado a mí. Efesios 5:33 dice: y la mujer respete a su marido. A veces me pregunto cómo sería la iglesia ahora si los hombres fueran respetados como deben de serlo por sus esposas. ¿Y qué poder desataría Dios a través de hombres piadosos que fueran respetados en sus hogares? Estoy segura de que la falta de respeto, obvia o abierta, está frenando a nuestros hombres. Muchas mujeres luchamos con este mandamiento de respetar a nuestros maridos. Es difícil. Es algo en lo que he tenido que trabajar. Tengo un esposo maravilloso, pero aún así tengo que trabajar. Una definición de respeto es sentir o mostrar honor y estima. Pensamos que es nada más una emoción, pero es una acción. Debemos tratarlos con honor y mostrar respeto y tratarlos con cortesía o con deferencia. Noten estas palabras: honor, estima, cortesía. Son acciones, son verbos. Y es una elección que nosotros debemos de tomar, una decisión que debemos de tomar. El respeto se ve por la manera como tratamos a nuestros esposos. A veces lo sentimos, pero no lo demostramos, pero debemos demostrarlo. Y aunque no lo sintamos, debemos mostrarlo. Las mujeres subestimamos el impacto que tenemos, ya sea para bien o para mal. Cuando respetamos a nuestros maridos, eso los motiva y los prepara y los equipa para hacer grandes cosas y trae grandes bendiciones a nuestra familia. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Las mujeres quieren que sus esposos sean hombres piadosos, obedientes, buenos cristianos, pero ellas rehúsan ser esposas respetuosas. Nosotras decimos: yo lo voy a respetar cuando él se gane mi respeto o cuando llegue a mi estándar. Pero Dios nos ordena que los respetemos sin condición. Él no dice: respétalo sí. Cualquier cosa, o sea, Dios no dice eso, solamente hay que respetarlos. Y cuando obedecemos a Dios, siempre somos bendecidas. En vez de concentrarnos en los errores o las faltas de nuestros maridos, debemos de concentrarnos en lo que nosotras estamos haciendo. Solo nos podemos cambiar a nosotras mismas. No podemos cambiar a nuestros maridos. Queremos tener un hogar que les dé la bienvenida, que sea un cielo, un lugar donde Él quiera venir. Si nosotras no les damos respeto, no van a querer venir a la casa. Cuando las mujeres se arrepienten de su desobediencia y empiezan a querer obedecer el mandamiento de Dios de respetar a sus maridos, siempre el resultado son bendiciones. Tenemos que darnos cuenta de lo duro que trabajan nuestros maridos. Cuando los respetamos, empezamos a darnos cuenta de estas cosas, en pensar en que es un buen proveedor y enfocarnos en las cualidades. cuando yo me acababa de casar, comparaba a Jeff con mi papá. Mi papá era muy bueno trabajando con sus manos, podía arreglar cualquier cosa. Pero Jeff no. Y yo veía también a otros hombres que podían hacer cosas que Jeff no podía hacer. Y pensaba, ay, qué bien estaría si lo hiciera. Pero también veía en estos hombres otras cosas que hacían y que no me gustaban. Y pensaba en lo amable y paciente que es mi marido. Y él era justo lo que yo necesitaba. Así que necesitamos concentrarnos en los puntos positivos. Cuando estamos descontentas, eso nos ciega ante las cualidades de nuestros esposos. Y cuando cultivamos gratitud y respeto hacia nuestros maridos, encontramos más cosas que respetar de ellos. Y también sucede lo opuesto. Sin arrepentimiento y obediencia, también vamos viendo menos cosas que respetar. Ellos son como nosotras, responden a la alabanza. Cuando estamos agradecidas, eso aleja el descontento y el respeto y el honor hacen que nuestro marido crezca. Nuestro comportamiento tiene un impacto enorme en nuestros maridos. No estoy diciendo que si lo respetas todos tus problemas se van a acabar, pero sí muchos van a terminar. Empieza con arrepentimiento, pídele a Dios que te ayude y empieza a admirar, a honrar y a respetar a tu esposo. Y se va a volver un gozo realmente. Como mujeres, naturalmente somos hacedoras. O sea que les quiero dar algunas ideas prácticas. Primero, cosas que no debemos hacer. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Nunca he visto literalmente a una mujer con sus manos tirar su casa, pero sí he visto a mujeres destruir sus casas con las cosas que dicen sobre sus maridos. Es muy común oír a las mujeres quejarse de los defectos de sus esposos. Nunca debemos de minimizar a nuestros esposos con nadie, ni con amigas, con nuestros hijos, nuestros padres, ni con él mismo. No tienes por qué hablar de sus debilidades o sus problemas, sus malas decisiones, porque es una falta de respeto para él. No, él no es perfecto, pero tampoco nosotras somos perfectas. Cuando mi hija mayor tenía como 12 años y pensábamos más o menos igual, Jeff siempre quería ver los deportes en la televisión y ver muchos deportes. Y empezó a ver esta como señal entre mi hija y yo. Y cuando él quería ver deportes, yo la volteaba a ver y hacía así los ojos, como diciendo, ¡ay, otra vez! Y Dios me mostró mi pecado, que estaba deshonrando a mi marido. Así que fui con mi hija y le dije que yo estaba mal. Y pueden pensar que tal vez esto es algo insignificante, pero no lo es. No es algo pequeño. Le pedí que orara por mí y le dije que yo nunca quería deshonrar a su papá. Cuando tú hablas sin sabiduría, pasan dos cosas. Le faltas más al respeto y haces que los demás lo menosprecien. Nunca le machaques sus errores. A ti, ¿tú quieres que él ande hablando por todos lados de tus errores? Proverbios 31, 11 y 12 dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Tu marido puede decir que confía en ti y le das bien. ¿Qué debes de hacer si tú has sido muy criticona? Primero debes de concluir que tu falta de respeto es un pecado contra Dios. Has violado sus mandamientos y arrepiéntete de tu pecado. Y le tienes que pedir perdón a tu marido. También puedes tener que arrepentirte de si tienes resentimiento contra tu esposo y confesar al Señor que has estado guardándote todo lo que tu marido hace mal. Después de limpiar tu corazón y tu mente, puedes empezar a respetar a tu marido. Una manera práctica de empezar es comunicarle que lo respetas y decirle por qué. Si te es difícil ir y decírselo, le puedes escribir una carta. Enumera las cosas que admiras de él. Asegúrate de incluir lo que es obvio, cosas que tal vez tú das por hecho, si es un buen proveedor, una persona muy trabajadora, si es fiel, amable con sus papás, un buen padre. Enfatiza su trabajo y concéntrate en sus habilidades y logros. La mayoría de nosotras vamos a poder encontrar cosas buenas. En algunos casos extremos puede ser difícil para ti, pero aún así se te pide que lo respetes. Simplemente puedes tener que respetarlo por la posición que Dios le ha dado como cabeza de la familia. Aun y cuando no esté haciendo un buen trabajo, aún así él se merece tu respeto porque es tu marido y la cabeza de tu casa. Aplica la regla de oro. ¿Quieres que te amen solamente cuando eres adorable? Entonces no respetes solamente cuando ves respeto o alguien que se lo merece. Y ya que escribiste la carta, dásela y empieza a respetarlo verbalmente. Dile que está haciendo muy bien las cosas, agradécele por trabajar tan duro, por proveer para tu familia, por venir a casa a ti, y sea agradecida. Yo muy seguido le agradezco a Jeff de que trabaje tan duro, porque él trabaja muy duro para que yo me pueda quedar en la casa. Cuando él me alaba o los niños me alaban, pues eso hace que yo quiera hacer más. Y a ellos son iguales. Dejen que los niños oigan o sus hijos oigan que lo alabas. Y los vecinos y tus amigos y tus parientes. Lo va a hacer mejor a él. Tengo una amiga que dice que cuando alaba a su marido, como que ve que se pone más alto, como que crece. Dios diseñó al hombre para necesitar el respeto y te ordena que tú seas la fuente principal de ese respeto. Conforme tú obedeces esto, vas a ver cómo el tener esta obediencia en respetar a tu esposo va a traer muy buenas consecuencias. Y otra manera de mostrar el respeto es a través de la sumisión. Dios dice muy claramente qué espera de nosotras como esposas en esta área. Efesios 5, 22 y 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios es el mismo ayer y hoy y mañana. Su palabra es la misma. Esto no era solo para los tiempos del Nuevo Testamento, sino también para la actualidad. Satán nos ha mentido. Nos dice que estos versículos ya no aplican, pero sí, sí aplican. El pasaje de Efesios hace un paralelo entre la relación de los esposos con Cristo y su iglesia. Nuestro matrimonio debe de ser una imagen al mundo del amor de Cristo por su iglesia y la respuesta de la iglesia hacia Cristo. Este es un pasaje pues, que demanda mucho. Yo me debo de someter a Jeff en todo, como al Señor. Así que conforme me someto a Jeff, me estoy sometiendo a Dios. Y también sucede lo opuesto. Si no me someto a Jeff, no me estoy sometiendo al Señor. Tenemos ahí la opción de decidir si nos sometemos o no nos sometemos. Al someterme, no solamente agrado a mi marido, sino que agrado a Dios. Y yo quiero agradar a Dios más que nada. Quiero que motivarlas a que hagan un compromiso con sus maridos de someterse a ellos y agradar a Dios. Una definición de sumisión es doblarse, acomodarse, adaptarse a su vida. Yo veo que Karina es un lindo ejemplo de esto. Yo conocí a Karina en California. Es la misma cristiana comprometida que conocí entonces, pero la he visto crecer en una hermosa mujer piadosa que se ha acomodado a Carlos y veo cómo Dios está bendiciendo su vida. Las motivo a observarla, a seguir su ejemplo, háganle preguntas y déjenla orar con ustedes. Es una gran bendición tenerla como un ejemplo y ella va a caminar con ustedes y las va a motivar. La clave de la sumisión es que se hace por fe. Dios nos da un ejemplo en la vida de Sara. En 1 de Pedro 3, del 1 al 6, dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Este pasaje siempre ha sido un reto para mí. Habla de un espíritu tranquilo y apacible, que es precioso para Dios y tiene el poder de ganar a un marido desobediente. En Génesis 12 tenemos la historia de Abraham y Sara, cuando estaban viajando hacia Egipto. Sara debe haber sido una mujer muy hermosa y Abraham tenía miedo de que lo iban a matar y se iban a llevar a su esposa. Le pidió a ella que dijera que era su hermana. Ella en verdad era su media hermana. Así que ella lo obedeció y sí se la llevaron. Pero Dios la protegió y ella regresó a Abraham. La palabra la alaba porque ella obedeció a Abraham y no tuvo miedo. Yo creo que yo hubiera tenido mucho miedo y hubiera estado muy enojada. Ha habido muchas veces en mi matrimonio en que he tenido miedo y he luchado para poder obedecer. Cuando Jeff me dijo que él quería ser un pastor, yo tenía miedo. Le dije todas las razones por las que no debía hacerlo. Yo principalmente tenía miedo porque pensaba que no podía ser la esposa de un pastor. Y temía por la familia que nos iba a olvidar. Pero lo hablamos y oramos y Dios me convenció de que debo de confiar en él. Y así lo hice. Y estoy muy agradecida. Me encanta ser la esposa de un pastor. Y cuando mi marido está pastoreando, lo veo en su mejor momento, en su esplendor. Nuestros maridos son humanos y van a cometer errores. Pero el punto es, voy a confiar en él como confío en Dios. Creo realmente que Dios está controlando todo esto. No creo que Abraham estuviera bien en lo que hizo, pero Dios protegió a Sara. Y después Abraham se volvió un hombre de gran fe. Debemos permitir que nuestros maridos cometan errores y dejarlos crecer, confiando que Dios les va a enseñar y también nos va a cuidar a nosotras. Una sumisión deseosa a nuestros maridos los libera para que ellos se vuelvan lo que Dios quiere que ellos sean. Yo pude haber evitado que Jeff se volviera un pastor al no darle mi apoyo. Tenemos ese poder como mujeres. Podemos realmente hacer la diferencia en lo que se van a volver nuestros maridos. Mi marido es un buen pastor y estoy contenta de que Dios me dio la fuerza para confiar en él. A veces la sumisión se compara con ser un tapete. Yo digo más bien que se requiere de gran fortaleza para ser sumisa. Una mujer que quiere ser como Jesús. Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde. Él vino a servir. Una mujer sumisa es una que verdaderamente confía en Dios y se puede volver una palabra muy bonita y un lugar para ti de paz y seguridad. En verdad es un lugar más fácil para estar que en la posición en la que están nuestros maridos. Algún día nuestros maridos se van a parar frente a Dios y van a tener que responder sobre cómo guiaron a su familia. Y nosotras vamos a tener que responder sobre cómo que también nos sometimos a ellos. Yo creo que nuestra posición es mucho más fácil. La única excepción a esto es si tu marido te pide que violes alguna ley o algún mandamiento de la palabra. Esto es raro, pero si te encuentras en esta situación, necesitas buscar consejo de tu pastor y asegurarte de que vas a seguir el consejo de tu pastor. Tengo algunas sugerencias que me ayudaron a mí. La sumisión se muestra por nuestras acciones, pero en realidad empieza en nuestras mentes y corazones. Debe de ser un asunto de oración y esto hace que nuestro corazón esté con la actitud correcta. Y aparte sí, necesitamos mucha ayuda de Dios. Haz un compromiso, debe ser la palabra, de someterte a tu marido en todo. Puedes escoger una respuesta positiva. Cuando tu marido te pide que hagas algo, puedes decir, sí, claro, ok. Piensa en algo antes, así ya tenlo preparado para que estés lista. Y pídele a Dios que te ayude para que lo puedas decir con gozo. Pregúntate sobre cada palabra, acción o actitud. ¿Me estoy doblando o estoy pateando? Cuando se da una situación con la que no estás de acuerdo, te motivo a que la discutas respetuosamente con tu marido. En privado, yo casi siempre le digo a Jeff lo que pienso y por qué. Se supone que somos la ayuda idónea. Y pues muchas veces vemos las cosas diferente. Yo quiero darle toda la información y toda mi sabiduría antes de que tome su decisión. Y ya que le compartí lo que yo siento, entonces ya la decisión final es suya. Y necesito estar lista para aceptar lo que él diga, aun si no es lo que yo quería que él decidiera. Es por esto que la oración también es tan importante. Si estoy orando por él para que tome una buena decisión, me es más fácil aceptar lo que él decida. Yo creo que Dios lo está ayudando. La sumisión no siempre ha sido fácil para mí. Y cuando estaba preparando esta plática, estaba tratando de pensar en algunas ilustraciones. A veces nos engañamos a nosotras mismas. Decimos, sí, yo soy bastante sumisa. Así que me costaba trabajo pensar en ilustraciones. Me armé de valor y le pedí a Jeff que me recordara algunas ilustraciones. Él no tuvo ningún problema en acordarse. Me recordó de cuando teníamos poco tiempo de casados. Se me ocurrió esta idea de tener una velada romántica. Así que conseguí a alguien que cuidara a los niños y hice arreglos para salir a cenar y pasar la noche en un hotel. Esto es muy raro para nosotros. Cuando Jeff llegó a la casa y le dije lo que íbamos a hacer, no le pareció muy emocionante. Pero salimos, y conforme pasó la velada, estaba más y más pues extrañado, incómodo, callado. Estaba molesto porque no le había preguntado. Yo quería que fuera una sorpresa. Pero bueno, nuestro presupuesto no es muy amplio. Y él pensó que yo debía haberlo consultado antes de gastar el dinero de esa forma. Así que regresamos a casa después de cenar. Yo no estaba nada contenta. Y Jeff tampoco. Y es la, en todos nuestros años de matrimonio, es la única noche que nos fuimos a dormir enojados. Actualmente yo creo que sería diferente, pero en ese momento pues yo necesitaba cambiar. Y les digo también esto porque quiero que sepan que las cosas mejoran. Puedes aprender. Soy mejor ahora de lo que era antes. Otra ilustración que Jeff me dio, él me recordó que he aprendido a tener paciencia para poder someterme a él. Yo soy alguien que si ve que algo se necesita hacer, creo que debemos de hacerlo en este momento. O si se tiene que tomar una decisión, pienso que se debe de tomar ya. Y Jeff toma su tiempo, piensa mucho tiempo en las cosas. Así que yo he aprendido que necesito orar por él mientras piensa, que Dios lo motive y ser paciente. Dios puede motivar a Jeff mejor que yo. Y también he aprendido que las cosas salen mejor, por lo general, si me espero. Otra ilustración fue cuando decidimos hacer escuela en casa. Yo otra vez tenía miedo. Me da mucho miedo muchas cosas. Pero Jeff realmente creía que Dios quería que hiciéramos escuela en casa. Y yo pues me arrastré. Cuando nosotros empezamos escuela en casa era algo muy nuevo. Y yo pensé que me iba a meter en problemas. Pero finalmente me sometí y nunca me he arrepentido. Tengo un marido que realmente toma buenas decisiones. Y cuando lo escucho, nuestro hogar es bendecido y yo soy bendecida. La sumisión a nuestros maridos también afecta fuertemente a nuestros hijos. Vamos a tener niños felices y seguros si ellos saben que papá y mamá se aman. Es muy importante que mostremos respeto a nuestros maridos y que nos sometamos deseosamente a ellos. No estoy diciendo que nunca tenemos desacuerdos, pero si tenemos una diferencia de opinión, lo arreglamos en privado. Mañana vamos a hablar un poco sobre educación de los hijos. Pero esta historia se las quiero decir nada más a las mujeres. Recientemente leí un artículo, era la respuesta a una mamá que preguntaba algo con respecto a la educación de sus hijos. Decía que su marido había venido a Cristo ya tarde en su vida y que cuando se trataba de educar a los niños sus estándares eran más bajos. La respuesta fue muy sorpresiva para mí y también muy reveladora. Decía que los niños iban a estar en una mejor condición si la mujer bajaba sus estándares para estar en la misma mente que su marido. Los niños tal vez iban a tener unos malos hábitos, ser un poco flojos y tal vez les faltaría dominio propio. Pero estarían emocionalmente seguros. Se sentirían amados, valorados y lo más importante de todo, no tendrían amargura ni serían rebeldes. Como serían si vivieran en un hogar lleno de conflictos entre los papás. Tú les puedes dar toda tu vida a tus hijos al darles una atmósfera en la que se vea que tú estás feliz con tu marido. Pero solamente les vas a dar muerte si ellos ven que todo el tiempo estás en desacuerdo con él. Al rechazar a tu marido, que es la principal autoridad en tu casa, tú les quitas totalmente el concepto de autoridad en la mente de tus hijos. Sin importar tus palabras, los estás entrenando para ser rebeldes. Yo creo que como mujeres muchas veces tenemos estándares más altos para nuestros hijos. Y es bueno tener estándares altos. Pero yo he visto de lo que esta madre estaba hablando. He visto a niños criados por mujeres piadosas, pero que mostraban falta de respeto por sus maridos. Y los niños han crecido y han roto el corazón de sus mamás, debido a los caminos que ellos han decidido tomar. Este artículo me mostró mi pecado. Jeff es un marido y padre maravilloso, pero hay un área en especial en la que no siempre estamos de acuerdo. A mí me gusta la televisión, pero podría vivir sin ella. Trato de ser muy, muy, muy selectiva. Y Jeff también es cuidadoso, pero no tan cuidadoso como yo sería. Y yo se lo he hecho ver abiertamente. Y Dios me mostró mi pecado cuando yo leí este artículo. Dios me mostró que yo debo de quedarme callada y dejar que Jeff guíe. Yo no quiero que mis hijos me vean deshonrar a mi marido de ninguna manera. Si tenemos preocupaciones, debemos hablar con nuestros maridos en privado y llevarlo al Señor. Dios puede guiar a nuestros maridos y cambiar sus corazones si así debe de ser. O los nuestros. Lo importante es que nuestros hijos crezcan sintiéndose seguros, sabiendo que mamá y papá se aman. Esto es lo que les da la seguridad. Yo no puedo acordarme nunca de que mis papás pelearan. Estoy segura que mi mamá no siempre estaba de acuerdo con mi papá, pero seguramente sus discusiones eran en privado. Uno de mis mejores recuerdos de mi papá y mi mamá es verlos abrazarse y besarse. Esto es lo que yo veía en lugar de ver discusiones. Estas cosas me decían que se amaban. Y sin saberlo, yo creo que esto me dio seguridad.
We are all different.
Todos somos diferentes.
And we will all struggle in different areas.
Y todos lucharemos en diferentes áreas.
But we will all struggle.
Pero todos vamos a luchar.
Genesis 3 tells us that we will desire to rule our husbands.
Génesis 3 dice que nosotros vamos a querer gobernar sobre nuestros maridos, pero que él, a final de cuentas, es el que va a gobernar sobre nosotras. Las motivo a que se motiven la una a la otra, que oren por las unas por las otras, poner versículos de la Biblia en sus corazones, escríbanlos en tarjetas, pónganlos donde los vean para que se acuerden seguido y oren más, y relájense y confíen en Dios. Dios quiere bendecirlas. Este es un tema tan cercano a mi corazón. Me encanta estar casada, me encanta ser una esposa, una mamá, y yo quiero que todo el mundo sepa lo maravilloso que puede ser. Voy a estar orando por ustedes. Y oro para que ustedes conozcan el gozo que yo también tengo en mi matrimonio. Y que conozcan las bendiciones del Señor al reverenciar y honrar a sus maridos.
Algunos de ustedes están preguntando, ¿por qué me invitaron aquí? Sí, en este momento no estoy casada. Pero sí son principios que podemos estar. Y el espíritu que ustedes ven en ella no es falso, porque yo la he visto dentro de 17 años. Y Dios lo requiere de nosotros, y lo podemos aplicar en diferentes ámbitos. Y casi todos nosotros estamos dando estudios, y la mayoría estamos dando estudios a señoras casadas. Y tenemos que conocer estos, modelarlos en nuestras vidas, aunque en este momento específico no estoy casada, tengo que modelarlo, el espíritu, y tengo que, porque si no, pues entonces le digo, soy súper rebelde, ¿no? Y doy clase, es discipulazo a una señora casada, y le digo, debes someterte, ¿eh? Pues no se va a pasar la enseñanza, ¿no? Pero Dios requiere este espíritu de todos nosotros. Yo creo que la enseñanza se aplica a todas nuestras vidas. Ahora me gustaría que hicieran unas preguntas, porque siento que todavía aguantamos un poco más, ¿verdad? Que estuvo padrísimo. Entonces.
Haz de cuenta, ella era la pintura de la pared.
Sí, bueno, yo siempre fui, dijo, la traducción literal es una flor salvaje o silvestre, ¿no? O sea, que era muy sencilla. Ella pensaba que nunca nadie se iba a querer casar con ella, pero quería a alguien que amara mi corazón. Y yo oré para que Dios me hiciera bella por dentro. Cuando Dios trajo a Jeff a mi vida, empecé a asistir a su iglesia, pero él no estaba ahí en ese momento. Pero el primer domingo él estuvo ahí, lo vi. Y al principio nada más oré para que yo le gustara. Pero mientras más oraba, empecé a orar para que quisiera invitarme a salir. Oré mucho tiempo y trataba de evitarlo, porque creí que me iba a delatar. Y yo creía que si él era la persona que Dios tenía para mí, Dios se lo iba a mostrar a él. Y yo no iba a tener que coquetear. Una vez sí le pedí que orara conmigo. Siempre me lo recuerda. Dice que fui un poco atrevida. Pero no era. Era muy común. Y luego, el primero de mayo, en Estados Unidos, el primero de mayo, les llevas flores a ciertas personas. Y normalmente es un secreto, no les dices a quién les diste las flores. Para los niños es algo divertido. En este primero de mayo, era un miércoles en la noche, y teníamos estudio de la Biblia esa noche. Y yo le hice una canasta de mayo a Jeff, y la dejé en su coche. Pero él no sabía que yo se la había hecho. Y después del estudio de la Biblia esa noche, estaba esperando a una amiga, y caminaba en el estacionamiento, y Jeff estaba en su carro, estaba a punto de irse, pero cuando me vio se detuvo y me preguntó si quería que me acompañara. Y yo dije, claro, sí, claro. Empezamos a caminar, y caminamos, y caminamos, y empezó a compartir conmigo su vida, cómo había luchado, y se había alejado del Señor, y cómo había regresado al Señor, y sus deseos para el futuro. Y yo lo había visto jugar con algunos niñitos en la iglesia, lo que también me atrajo mucho hacia él, porque me gustan los niños. Y todo lo que él dijo, solo seguía pensando, sí, sí, sí es, sí es. Y luego me preguntó si me podía llevar a mi casa. Así que fuimos a mi casa y caminamos más y nos detuvimos debajo de un farol y me besó. Ahí abajo del farol y dije, ay, Dios mío. Y la verdad es que normalmente yo no lo hubiera besado en la primera cita, pero lo hice. Caminamos más y llegamos a los escalones de la iglesia, hablamos más y me dijo que, bueno, que no quería que le contestara en ese momento, pero que quería que yo me casara con él. Estaba como en las películas. No lo podía creer y no le podía decir nada porque me pidió que no le contestara todavía, o sea que no le contesté. Y luego me llevó a mi casa y no volví a saber nada de él hasta el sábado. Y pensé, bueno, ya se dio cuenta de lo que dijo. Y no, realmente no, no lo quería decir, cambió de opinión. Y cuando lo vi el sábado, le dije, sí. Ya no quise darle más tiempo de pensarlo. Lo que yo no sabía es que él también había estado orando. Él también me había visto. Y Dios había puesto nuestros corazones juntos. Y hemos estado casados por 29 años. Y me encanta. ¿Preguntas? Tuti.
Nancy, es difícil para las mujeres casadas hacer lo que tú acabas de mencionar. Tienen que orar mucho por detalles y... Bueno, sé que si el esposo está dispuesto y ella también, el Señor estará para contestar esa oración. Hay muchos casos, creo que aquí, donde incluso estando el esposo en casa, no está dispuesto a compartir la misma deseo con la esposa. Y mi caso es que no hay esposo en casa. Uh-huh. Mi esposo come, bueno, mi exesposo come con nosotros los domingos, después de 9 años de estar separados, no haberlo. Y mi hijo vino anoche con tu esposo, Mason. Vino con su esposo a la plática. Uh-huh. Mason. Uh-huh. Tiene 21 años. Él escucha la palabra de Dios, los principios como varón. Llegó muy motivado de la plática, muy contento. Pero como mujer, como mamá, no sé cómo actuar. Porque soy autoridad en casa. ¿Cómo respetarlo como hombre? ¿Cómo hacer que él alcance a ser un hombre como lo que tú has comentado de tu esposo, ¿no? Incluso papás que no son, pues, realmente totalmente, pues, cristianos en casa, ¿no? O sea, pasa lo mismo. La mamá, ¿cómo puede ayudar? Porque no hay ejemplo. Entonces, al escuchar la plática, pensé en respetar a mi hijo, en animarlo, pero como mamá, o sea, ¿cómo lo respetas? ¿Cómo?
Voy a empezar cuando mis hijos eran chiquitos. Él trataba de decirles cosas que a sus esposas algún día les iba a gustar de ellos. Y yo creo que puedes hacer eso en cualquier edad. Pero es mejor si empiezas cuando son chiquitos. Y conforme mis hijos han ido creciendo, trato de mirarlos como jóvenes hombres jóvenes. Y trato de darles más libertad. E incluso les pregunto qué piensan sobre la palabra. Les muestro ciertos pasajes y les digo, bueno, ¿tú qué crees que significa esto? ¿Cómo podrías hacer esto? Y conforme contestan de una manera piadosa, veo que Dios los está moviendo hacia una posición nueva. Y cuando todavía están en mi casa y todavía me deben de respetar, también los estoy respetando a ellos. Yo creo que solamente les abres tu corazón y eres honesta. No conozco bien tu situación, pero cada uno de nosotros tenemos cosas difíciles en nuestra vida. Y más que tratar de esconderlas, habla sobre ellas abiertamente. Y honestamente, yo les digo a mis hijos cuando cometo errores. Uno de mis hijos tenía muy mal carácter. Y yo tengo mal carácter. Es algo en lo que Dios ha trabajado en mi vida. Así que le comparto pasajes que hablan sobre eso. Y le pido que ore por mí y yo oro por él. ¿Te ayuda eso? Tengo 6 hijos. Son maravillosos. Cuando eran pequeñitos, los disciplinamos mucho. Pero también los abrazamos mucho y estoy muy orgullosa de ellos. Mi hijo mayor tiene 27 años, ya terminó la universidad y ya lleva 1 año trabajando como maestro. Ya vive lejos de la casa y está enseñando música. Todavía no ha tenido ni una novia, no sale en citas. Le gustan mucho las niñas bonitas y conoce niñas bonitas. Pero él ha esperado. Quería terminar la universidad para poder tener algo que ofrecer. Así que ahora está buscando y estoy orando por él. y me dice, me pide que ore por él. Durante todo el año, me habla casi todos los viernes y me encanta. Le dije que lo hiciera, pero él quería saber qué pensaba yo sobre ciertas cosas. Sí, somos muy cercanos y estoy orando para que Dios le traiga una buena esposa. Mi siguiente hijo ya también terminó de enseñar por todo un año. Él vive cerca de nosotros y viene a casa todos los viernes en la noche para pasar tiempo con sus hermanos y hermanas. También es un muchacho muy especial. Es un maestro nato. Cuando viene siempre trae algo para enseñarles a los chiquitos. Este fin de semana que nosotros no estamos, él es el mayor que está en la casa. Este fin de semana hay 8 de ellos en la casa. Y se están cuidando los unos a los otros. Sí, ahí no hay muchacha. Mi hija tiene 16. Ella se encarga de que todo funcione en la casa. Es maravillosa. Hace 2 años adoptamos a 2 niñitas. Y las chiquitas adoran a la de 16. Es un muy buen modelo para ellas. Son muy buenos niños, los disfrutamos a todos. Estoy muy bendecida. Y tengo una nieta. Aquí tengo fotos por si las quieren ver. Pensé que iban a querer ver cómo eran mis hijos y bueno, ahí están las fotos por si las quieren ver. Y tengo una nieta. Me encanta ver a mi hija como es mamá. Y mi mamá, y me habla y me dice, mamá, ¿cómo le hacías? Y siempre me hace preguntas. Es muy divertido ser abuela. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por la bendición de haber traído a Nancy esta mañana, por todos los principios que ella nos ha compartido, Señor, que no, tal vez no son nuevos, los hemos oído muchas veces, pero te pedimos que tú trabajes en nuestros corazones, que realmente nos des el respeto y la sumisión por nuestros maridos, que nos hagas arrepentirnos de cualquier pecado que haya en nuestra vida a este respecto, Señor, y que podamos empezar a poner en práctica todos estos principios, Señor. Te pedimos también, principalmente por nuestros hijos, para que ellos crezcan como niños seguros, viendo que sus papás se aman y se respetan. Te pido también, Señor, mucho por las mujeres que están aquí, que no tienen una pareja o que su pareja ya no está con ellas, para que también practiquen esta sumisión y este respeto, Señor, hacia ti, que es lo principal, Señor. Sabemos que al someternos a nuestros maridos, nos estamos sometiendo a ti, y pues cuando no está el marido, pues que esa sumisión sea directa a ti, Señor, que eres pues el marido perfecto, el que no comete errores. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendice mucho a la familia Wisner. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A ver, nos quiere decir algo más, Nancy. Yo solo quiero decir que sé que lo que les he compartido es muy difícil, pero si escoges solamente una cosa, una en la que tú puedas mostrar respeto a tu marido, y empiezas por ahí, y le pides a Dios que te ayude, te prometo que te va a ayudar y vas a ser bendecida. Gracias.